expresión de lavarse las manos, creo que es una de las que hemos recibido del Evangelio que más habitualmente utiliza la gente también. Cuando hablamos de lavarse las manos, todos entendemos lo que eso quiere decir. Quiere decir no comprometernos. Quiere decir no responder a aquello que tenemos como un desafío delante nuestro, que exige una respuesta por parte nuestra. No actuar en consecuencia a aquello que tenemos delante nuestro y debemos responder y responder de forma clara e inmediata. El personaje de Pilato es un personaje realmente enigmático en el Evangelio. Sabemos poco de él, incluso fuera del Evangelio. Sabemos que era un gobernador romano en Palestina y sabemos que no era muy conocido, por lo que nos dice Josefo, el historiador judío, por su gran tacto con los judíos. Por lo menos él no le tuvo mucha simpatía. Nos dice que Pilato desde el principio mostró bastante poca sensibilidad con los judíos. Era costumbre que en esa tierra ocupada por un poder extranjero mostrar cierta sensibilidad hacia el pueblo oprimido. Y una de las cosas que más los judíos les ofendía era la figura de la efigie del emperador, cuando estaba sobre todo en lugares sagrados para ellos, como era Jerusalén. Era costumbre de los gobernadores romanos que cada vez que entraban en Jerusalén, ellos tenían su cuartel general en Cesarea, fuera de la ciudad de Jerusalén, donde vivía el gobernador, pero había siempre un destacamento en Jerusalén, y entraban de vez en cuando, en ocasiones, fuerzas de romanas dentro de la ciudad. Y era costumbre no utilizar la efigie del emperador, que estaba siempre en los estandartes romanos, ¿no?, cuando entraban. Pilato, sin embargo, mostró tacto tan pequeño desde el principio que impuso una y otra vez utilizar sus estandartes en la ciudad. Los judíos se enfrentaron una y otra vez a él por este tema, se quejaron a Roma. Y hay una famosa escena en la historia que nos cuentan acerca de Pilato, ¿no?, en la cual ya se presenta con todo su ejército, Pilato enfrentado a los judíos a causa de todo esto, amenazándoles que si siguen quejándose, él va a responder violentamente. Y dice Josefo que mostraron el cuello los judíos como dispuestos a que se lo cortaran para defender los derechos que ellos creían tener sobre aquella tierra y sobre el uso que se hacía de ella. Pilato siguió teniendo incidentes con ellos a lo largo de mucho tiempo y el más conocido fue utilizar el dinero del templo, que se usaba para uso sagrado, como sabemos, para Dios y su voluntad, para hacer un acueducto, para traer el agua de la ciudad, y usó libremente de un dinero que no le pertenecía a él, que era solamente para uso religioso de los judíos. Pero en el Evangelio nos vemos tal vez una imagen algo más humana, incluso que en el registro histórico de hombres como Josefo. Pilato, en este relato, creo, de Lucas, se nos muestra como un hombre ciertamente fácil de imaginar y entender su posición, ¿no? Él realmente se encuentra con las acusaciones, con este Jesús, del cual, olvidemos, él no sabía apenas nada. Pilato era un hombre que no solamente no era judío, sino que no tenía curiosidad ninguna por los judíos, a diferencia de otros muchos. Toda su religión y su mundo le era extraño. Y cuando se le presenta a este Jesús, que él no conocía de nada, él ya sospechaba de antemano de las intenciones de aquellos principales judíos. ¿Por qué? Porque una y otra vez sabía que actuaban con doble cara, que siempre tenían intenciones ocultas detrás de lo que había. Por eso no le impresionan mucho los argumentos que le traen delante de él. Sabemos por lo que hemos visto hasta ahora del juicio de Jesús, que a Jesús le habían acusado de blasfemia. Esa fue la acusación de los judíos contra Jesús y la que hace que sea sentenciado finalmente, como vimos el domingo pasado, a muerte misma por los judíos, la blasfemia. Ahora bien, como los judíos no podían ejecutar a nadie, tenían que acudir a los romanos. Y claro, los romanos, una acusación de blasfemia no les era ni mucho menos algo fácil de entender. Por lo tanto, la acusación de blasfemia de Jesús, hacerse Dios, ¿no?, tuvieron que cambiarla de una forma bastante sutil. Y ante Pilato, cuando se enfrentan con toda una muchedumbre, comienzan a acusarle de cosas, algunas de ellas realmente sorprendentes. Empiezan a decir, en primer lugar, que pervierte a la nación. Esta es la principal acusación también que hacen los judíos, como vemos en el Talmud, en la tradición judía. Siempre se describe así a Jesús, como aquel que sedujo y pervirtió a la nación. Y vemos que esa acusación de de seducción y de perversión la repiten ante César, pero con otro sentido. Le dicen que prohíbe dar tributo a César y que él mismo afirma ser el Cristo, un rey. Sabemos por lo que hemos visto en el Evangelio que todo lo contrario, lejos de él alentar que no dieran sus impuestos al César, en una famosa escena que conocemos del Evangelio, el Señor Jesús dijo, dad a César lo que es del César. En ningún momento Jesús había alentado la falta de tributos a César. Pero sabía que este era sin duda un argumento definitivo para César y por supuesto para el poder que lo representaba, que era Pilato, que era el dinero. El dinero al fin y al cabo lo mueve todo. Y que es la política sin el dinero que lo sostiene. Por lo tanto, acusar a alguien de que alentaba a no sustentar el poder era algo que por supuesto tendría que preocuparle. Y a continuación añaden incluso con una acusación de mesianismo, pero de mesianismo político. Dicen que él afirma ser el Cristo, pero como un rey, como alguien que tenía un poder y una autoridad que competía, por lo tanto, con la de César y con el poder que representaba Pilato en aquel lugar. La acusación, por lo tanto, la cambian bastante descaradamente. Pasa de ser una acusación de blasfemia religiosa, Jesús declararse como Dios, a ser una acusación política. Era un hombre revolucionario, un hombre que estaba agitando a las gentes y alentando en contra de Roma y del poder político. Por lo tanto, una de las primeras cosas que vemos al acercarnos a este proceso de Jesús ante Pilato es que realmente no tenemos que sorprendernos del uso de la mentira por todo aquel que se opone a Cristo. No es la primera vez que no solamente el Señor Jesús, sino que muchos cristianos son llevados ante autoridades civiles y políticas con falsas acusaciones. Una y otra vez vemos a lo largo de toda la historia de la Iglesia cómo en la oposición del mundo contra Cristo y contra su Iglesia se recurre a la falsedad, a la mentira, a acusaciones que no tienen base ninguna. Y el propósito está bien claro. Desde el principio de su proceso, el propósito es acabar con Jesús. Es silenciarle de una vez por todas, destruyendo su vida. Y esto es lo que ellos han determinado en su corazón desde el principio y lo que buscan, sea cual sea el medio y el instrumento para ello. Obviamente que mentir es algo que estaba claramente prohibido en la ley de Dios. Mucho más dar falso testimonio delante de un juicio. Pero sin embargo, aquellos judíos vemos que no menoscabaron el recurrir a semejante deshonestidad con objeto de obtener de Pilato lo que querían, el derecho para poder acabar con su vida. Y Pilato le pregunta, conocemos la historia por todas las películas, ¿no?, que se han hecho sobre el Evangelio, de esa famosa sala, en los sala, ¿no?, en la cual parece ser que Pilato recibía a las personas que le traían delante de él, ¿no? Y ha sido una de las escenas que más se ha imaginado, ¿no?, la escena de Pilato con Jesús. Y esa gran pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le responde, tú lo dices. Pilato, ante ese testimonio directo, ante lo que puede ver y percibir de Jesús, responde positivamente. Dice, ningún delito hallo en este hombre. A Pilato no le cabe ninguna duda de la falsedad de las acusaciones que hay sobre Jesús. Y afirma con toda rotundidad que no encuentra delito alguno. Esta afirmación se va a repetir una y otra vez en el pasaje que hemos leído en varias ocasiones. Y uno tiene la impresión realmente de que Pilato hizo todo lo que pudo por dejar absuelto a Jesús, excepto absolverle. Y realmente Pilato parece en toda esta historia de la pasión de Jesús uno de los más convencidos de su inocencia. Una y otra vez parece que busca el mecanismo y la forma de lograr la absolución de Jesús. Ellos cuando empiezan a porfiar, o sea, a contender con él, ¿no?, a discutir con él, diciendo que él alborota al pueblo, que está enseñando por toda Judea, desde Galilea acá, Pilato, al escuchar ese nombre Galilea, se le encuentra con otra opción. Bueno, ahí está Herodes, al fin y al cabo, un tetrarca de los Galileos, una autoridad que habían puesto los judíos, que estaba bajo su dominio, pero que de alguna forma era como una especie de gobierno provincial. Galilea para los judíos era sinónimo de algo conflictivo. El Galileo para los judíos era prácticamente el revolucionario. La mayor parte de los celotas, de los que se oponían al gobierno judío, eran galileos. Era una región conocida por su violencia contra el régimen imperial, un poder conflictivo. Y Herodes tenía allí como una especie de cargo de castigo. Se le había colocado allí a él, que no era judío, descendía de una monarquía idumea, y estaba colocado allí pues en una tarea bastante desagradable, en la cual simplemente le había buscado, como sabemos por la historia del Evangelio y la historia que hay fuera de él también, su propio placer personal. Era un hombre básicamente sensual, nos describe así el Evangelio también, su persona y la historia misma, que lo único que buscaba era su propio placer personal en la vida. No menoscaba incluso recurrir a la mujer de su propio hermano y vive con ella abiertamente. Tiene una extraña relación también con la hija de ella, y vemos que es un hombre aparentemente con una conciencia muy poco inquietada por su pecado y por su maldad. Herodes, así, cuando se enfrenta con Jesús, aparentemente está deseando verle. Había oído hablar mucho acerca de Jesús, pero ¿qué nos dice el Evangelio que lo que esperaba Herodes de Jesús? Nos dice el versículo 8 que lo que esperaba es verle hacer una señal, un milagro. Este es Herodes. Herodes es simplemente alguien que busca fuegos de artificio, busca alguien que le entretenga, pasar el rato. Es realmente alguien que carece, a la luz del relato que vemos del Evangelio, de la menor conciencia sobre su pecado, pero además vemos tremendamente superficial en su forma de enfrentarse a Jesús. Este no es el Herodes del principio del Evangelio, es otro Herodes, el segundo Herodes. No tenemos que confundir, había muchos Herodes, ¿no? Y todos se llamaban igual, pero se le llama a cada uno Herodes con un, según el origen que hay, ¿no? De su familia, de la parte de la familia que venía. Era una monarquía muy odiada a todos ellos, sin excepción por los judíos. No eran judíos estrictamente, en modo alguno, aunque mostraban cierto actitud, ¿no? de benevolencia para el judaísmo. Y si estaba en Jerusalén Herodes, era por supuesto por la Pascua, por la fiesta de los judíos, ¿no? Y hacía acto de presencia en este tipo de cosas, pero no podía entrar en el templo tampoco, ni tenía acceso a ninguno de los ritos de la religión judía. Pero sin embargo Herodes buscaba el favor de ciertos judíos que llamamos los saduceos, ¿no? Que eran personas que buscaban sobre todo tener una buena relación política, ¿no? Con el poder que estaba establecido sobre Palestina, y buscaban de alguna forma tener la mejor imagen posible. Les preocupaba sobre todo de Jesús el aspecto conflictivo que traían sus relaciones. Y Herodes lo que busca es una señal, es un milagro. Y nos sorprende tremendamente la actitud de Jesús. Jesús, aunque le hacía muchas preguntas en el versículo 9, no le responde nada en absoluto. El silencio de Jesús es una de las cosas más solemnes que encontramos en su juicio y en su proceso. Muchas veces pensamos en el silencio de Jesús de una forma un poco pasiva. Ciertamente que hubo una pasividad en Jesús. Jesús renunció, ciertamente, a defender ciertos derechos que podía haber hecho con su palabra. Pero no es eso todo lo que podemos pensar sobre el silencio de Jesús. Hay un aspecto también activo, por supuesto, en ese silencio. El silencio es un acto que él hace. Es una voluntad que él mismo tiene y una disposición que lleva a cabo como una obra excepcional suya en este proceso. Él calla, pero calla no solamente como el cordero que es llevado al matadero, sino como aquel que tiene también autoridad. Aquí están aquellos sacerdotes principales y todos aquellos judíos en torno a Herodes acusando a Jesús, examinando, como examinaban en esa fiesta de la Pascua los corderos que iban a sacrificar. Tenían que pasar por aquellos sacerdotes levíticos, ¿no? Y examinar aquel cordero si estaba sin mancha, si era conforme a la ley para el sacrificio. Y están examinando así al cordero. Y una y otra vez el veredicto que nos da el Evangelio es que no encuentran mancha alguna. No hay acusación alguna que presentar contra este Cordero. Está totalmente limpio, totalmente blanco y sin mancha. Pero este silencio es como si él mismo se mostrara también como el sacerdote que era. El sumo sacerdote, según la orden de Melquisedec, que nos dice Hebreos, y él mismo está examinando a los otros sacerdotes. Su silencio mismo está juzgando también las intenciones, el corazón y los hechos de los que le rodean. Por lo tanto, en su silencio hay un acto soberano en el cual él calla para hablar eternamente. Él se calla en ese momento para que, como nos dice Apocalipsis, un día de su boca salga una voz como las muchas aguas, una voz de autoridad y de majestad, una voz que intercede por todos sus discípulos y siervos en el cielo para siempre, eternamente. Por lo tanto, en la entrega de aquel cordero sin mancha, vemos también la disposición y la voluntad soberana de aquel que cayó, pero cayó para que hablara por nosotros eternamente. Y es por eso que al ver a ese Jesús sin mancha, vemos también la realidad de lo que significa nuestras propias manchas. Él es al fin y al cabo el único que se levanta en todo este cuadro, que no se puede presentar acusación alguna contra él. No solamente no le pueden probar delito alguno, sino que toda su actitud, todo su testimonio es un desafío al propio hecho de que el hombre pueda juzgarle, de que pueda siquiera levantar acusación alguna frente a él. Y nos muestra, por lo tanto, la realidad de aquel que era sin mancha y sin pecado. Y vemos cómo, ante ese silencio de Herodes, que le hacía muchas preguntas, los principales sacerdotes y escribas tampoco se cerraban la boca. Le acusaban con gran vehemencia. Se llenaban de voces, y aquello podemos imaginar que era un gigantesco guirigay, con cada uno pugnando por levantar su voz, en la cual encontraban solamente el eco de su propia voz y el silencio del Señor Jesús presidiéndolo todo aquello. Finalmente, Herodes con sus soldados le menosprecia. Herodes, ante ese silencio, lo que hace finalmente es despreciarle, y le escarnece de una forma realmente curiosa. Le viste de una ropa espléndida, aparentemente como haciendo una parodia, como haciendo una burla de sus supuestos atributos de rey, y le da algún tipo de túnica valiosa, algún tipo de ropa que llamara la atención por su riqueza o por su vistosidad, ¿no? Y le vuelve a enviar con ella a Pilato como en una burla. Este es Herodes, alguien que se encuentra con el silencio que le juzgó del Señor Jesús. Un silencio que vemos que va a significar también en el versículo 12 que Pilato y Herodes, que estaban aparentemente enfrentados, aquel día se reúnan. Aquel día vuelvan a encontrar un punto de contacto, una señal de amistad. Es el cumplimiento de esta profecía del Salmo 2 que leíamos antes. Cómo en torno al Señor Jesús se unen aquellos incluso que son sus enemigos hasta ahora. Esto es uno de los grandes misterios del cristianismo. ¿Por qué en torno a la figura de Jesús y de la fe cristiana se unen enemigos tan diferentes entre sí? Pensemos las difíciles relaciones del cristianismo con la política. Tanto desde la derecha como desde la izquierda han pugnado de alguna forma en enfrentarse a la realidad de Jesús y su mensaje, pero ninguno de ellos encuentra su punto de contacto. Pensemos en situaciones como las que hemos vivido en este país, por las cuales aquellos incluso que supuestamente tenían que estar cerca del cristianismo y del evangelio negaban la realidad y el poder de su mensaje, muchas veces y se unían al incrédulo y al no creyente y al ateo en su oposición al verdadero evangelio. Y el cristianismo auténtico siempre provoca extraños aliados, raros compañeros de cama frente al Señor Jesús y todo lo que Él supone y significa. Y hay un odio, por lo tanto, y un desprecio realmente enigmático, oscuro, siniestro, como solamente un plan diabólico puede haber detrás de todo ello. Y el Señor Jesús, vuelto a Pilato, convocados a aquellos principales sacerdotes, gobernantes, todo el pueblo con él, afirma rotundamente que se le ha presentado a este hombre, que perturba al pueblo, le ha interrogado delante de ellos y no ha hallado ningún delito del que le acusan. Ni aún Herodes, nos dice, al que le ha remitido, ha podido mostrar una sola prueba que le haga digno de muerte a este hombre. Y por lo tanto ha determinado en su corazón, en su voluntad, Pilato soltarle. Le va a castigar. Le sometería a una pena de flagelamiento muy dolorosa. En algunos casos incluso había dos tipos de flagelación, pero una de ellas implicaba prácticamente dejar tan mal herido a la persona que estaba en una situación cercana a la muerte, y muchos de ellos morían a causa de esa flagelación terrible. Había otro tipo de flagelación más leve, pero parece por las palabras de Pilato que más bien se refiere a la más dura, en compensación con esa muerte que le piden de él. Y él piensa en que hay necesidad ahora de soltar a alguien, como es tradicional en esa fiesta, y tiene a Barrabás, a alguien que está allí acusado de sedición, de haber levantado al pueblo judío contra el poder romano y ha cometido crímenes a causa de ello. Y la multitud ante los dos grita: fuera con Jesús, y suelta a Barrabás. El homicida, aquel cuyo único medio de convencer es la violencia, es la fuerza bruta, es preferible que aquel que, como un cordero en silencio, sufre las acusaciones de aquellos que gritan una y otra vez: crucifícale, crucifícale. Y dice el versículo 20 que les habla otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. En Pilato había una clara mala conciencia en todo esto. Y en cierta forma el Evangelio nos da un cuadro bastante más humano, como decía, que el que nos da el resto de la historia sobre Pilato. Era un hombre, por lo menos, que tenía un cierto sentido de justicia. De alguna forma entendemos que toda esta preocupación de él por soltarle es que él veía claramente la injusticia del asunto. Y por tercera vez, nos recuerda Lucas, dice: pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte. Le castigaré y le soltaré. Pero ellos, instando a grandes voces, piden que sea crucificado. Y la voz que prevalece, y esta es la gran sorpresa, no es la del gobernador romano, que representa al poder del mundo, sino aquellos principales sacerdotes prevalecen sobre él. Pilato le sentencia de acuerdo a lo que ellos piden, dice el versículo 24. Le suelta aquel que estaba condenado por sedición y homicidio, y Jesús se ha entregado por la voluntad de ellos. Esto nos muestra hasta qué punto una religión que había sido revelada en su origen por Dios, como es el judaísmo, puede llegar a ser en las manos del maligno tal opositor de la verdad de Jesús y su evangelio que se convierte en su principal enemigo. Los principales sacerdotes que Dios mismo había instituido para traer de esta forma el perdón y la reconciliación de Dios con los hombres son los que entregan finalmente aquel es limpio, sin mancha y justo, con falsas acusaciones, con todo tipo de tretas, intrigas y un odio brutal a la muerte al Señor Jesucristo. Y así que nos da la palabra de Dios aquí una clara advertencia. No pensemos que una religión, por su origen, instituido por Dios mismo, por el propósito que haya tenido de acuerdo a la escritura, no puede pervertirse y distorsionarse hasta el punto de convertirse en una autoridad absolutamente anticristiana, totalmente opuesta a Dios, a su propósito y al ungido. Y por lo tanto, la palabra de Dios nos llama una y otra vez al dilema de Pilato. ¿Qué haremos con Jesús? Él hizo todo lo que pudo para absolverle, excepto eso, absolverle. Eso es lo que mucho también ocurre con muchas personas respecto a Jesús. Quieren hacer todo lo que pueden por rendirse ante Él, por reconocerle, por admirarle, por alabarle, excepto realmente someterse, sujetarse a Él, humillarse delante de Él de una vez por todas. Y Pilato en este sentido es una grave y seria advertencia de cómo podemos estar tan cerca de la justicia y de la verdad de Dios y sin embargo no rendirnos ante ella, no humillarnos ante Él ni actuar en consecuencia a lo que vemos y pensamos. Pilato nos muestra por lo tanto la importancia de nuestros actos. ¿Cómo hasta qué punto lo importante no es lo que queremos o lo que deseamos,